Advertencia. El contenido de este audio le pertenece a nuestra sede de Surco. Bienvenidos al podcast de Central CDB.
¡Wow! ¡Qué increíble estar aquí con ustedes esta noche! ¿No sienten la energía? La presencia de Dios. Mira, quiero empezar de esta manera, porque hay mucho que queremos conversar esta noche. Quiero que levanten una mano al cielo, que quiero agradecer a Dios por este tiempo. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Esta noche que nos has traído juntos como familia, como amigos de San Miguel, de Surco, de todo Lima, para estar aquí en tu presencia, para que tú nos hables directamente al corazón. Estamos listos. Corazón abierto, sonrisas puestas. Padre, estamos listos de que tú nos muestres las cosas que quieres mostrarnos en el nombre de Jesús. Todos dicen amén, amén. ¿Por qué no toman asiento? Mira, es un, además de un honor, estamos así súper emocionados de poder estar aquí esta noche. Hemos estado escuchando por ahí de que esta última serie en la cual han estado de relaciones ha sido increíble. ¿Sí? ¿Alguien ha sido parte de la serie de relaciones? Los invitados que han tenido, las conversaciones, los temas, ¿ha ayudado a alguien? ¿Sí? Wow, parece que, no sé, me lo contaron diferente. No, lo digo porque me encanta, honestamente, de que hayan espacios así en la iglesia. Me encanta de que tengamos pastores como el pastor Robert, la pastora Karen, que hayan empoderado a Richie y a Jen y a todo el equipo de Central de hacer un espacio realmente donde podemos hablar de temas que son relevantes y hablarlos así francamente. Justo antes de subir, Jen, tú me dijiste que podemos hablar sin filtros, ¿no es cierto? No estamos el día domingo donde nos tenemos que portar bonito. Aquí sí podemos hablar de las cosas un poquito más directas y de que haya ese espacio. Y lo digo porque algunas veces podemos tomar las cosas por sentado, tomarlo como esto es algo normal, de que estos ambientes y estas oportunidades se dan en todo sitio, pero quiero que sepan, no es así. Somos muy afortunados de tener este espacio. Ustedes son tan afortunados de tener a Richie, a Jen, a todo su equipo en su vida. Así que es un aplauso para ellos. En serio. En serio. Así que es con eso que cuando nos extendieron la oportunidad de venir a hablar esta noche, pensamos continuar un poquito en esa serie, tipo añadir o contribuir un granito más de arena en lo que ha sido la conversación tan importante de relaciones, tipo el bonus track, le podemos decir, ¿no es cierto? Y justo, bueno, primeramente tengo que presentar, si no la conocen, a mi esposa, Stephanie. Sí, ella es mi mejor amiga, mi esposa de 20 años. No es que tenga 20 años, es mayor de 20 años, pero hemos estado casados por 20 años. Es la madre de mis dos bellas hijas y es mi amante. Y además de eso, es una de las personas más capas en lo que es el tema de relaciones. Además de ser mi propio life coach, no sé si eso se entiende. Ella es una de las docentes en IDL. Ella dicta una clase. Sí, lo hacen porque quieren puntos extras. Acaban de tomar su examen final. Ya sé cómo es. Ella dicta una clase de desarrollo relacional. También es una de las maestras ahí en Casa Gracia, donde enseña sobre límites. Así que estoy tan emocionado de que podemos tener esa conversación. No es una prédica, por si acaso, una conversación que vamos a tener juntos, porque ella siempre me maravilla las cosas que termina diciendo. Pero justo estábamos viendo el panorama de todos los diferentes temas que podíamos hablar y nos fue difícil aterrizar en uno que sería recontra relevante esta época del año, en la estación de vida en la cual están todos ustedes, y era entre dos diferentes temas que les íbamos a hablar. Y todavía no sabemos todavía dónde vamos a aterrizar, estamos preparados para los dos, pero pensábamos o hablar esta noche entre cómo potenciar tu relación platónica que no les importan las relaciones platónicas. Déjame terminar, se pone interesante. nuestras relaciones platónicas con la caserita de la bodega de la esquina. Algunos de ustedes necesitan que le fíe más en esta época del año, así que eso podría ser relevante. O pensábamos quizás hablar esta noche de secretos de cómo tener el mejor sexo posible. Ni un amén. ¿Podemos leer de Levíticos entonces, les parece? Les voy a ser franco, no visitamos mucho a la caserita de la bodega. Podríamos decir algunas cosas que los ayuden a que les fíe con más confianza, pero pensábamos que sería un poquito más relevante y podríamos compartir un poquito más de experiencia en lo que es los secretos. ¿Cuántos quieren hablar de secretos? Ya no tienen que decir amén.
Sin vergüenza, sin vergüenza.
Ya los vi sacar sus cuadernos. Ya están así. Queremos hablar de un poco de... ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, hace poco Stephanie volvió de un grupo pequeño que tiene con madres de niñas adolescentes. Y justo me contaba en una... Daniel, hoy día en la conversación empezábamos a hablar de cómo hablar del matrimonio con nuestras hijas. Y una de las mamás se puso media incómoda. Y dijo, un ratito, ¿por qué tanta prisa? Si estas niñas tienen 13, 14, 15 años, ¿por qué les estaríamos hablando del matrimonio? Y Stephanie vino y me dijo, para ella le parecía, no, esto no está bien de que hablemos del matrimonio, es muy temprano. Y cuando me lo dijo, dije, no, es al contrario. Hablamos de estas cosas precisamente porque el sexo ya viene siendo conversación por mucho más tiempo, ¿no? Si somos honestos y nos acordamos del momento en el cual nosotros por primera vez fuimos expuestos a algún tipo de material o experiencia sexual, fue para muchos de nosotros antes de los 14 o 15 años. No es ningún debate de que hoy en día los chibolos a los 10, inclusive 9, 8 años son expuestos o sexualizados desde temprana edad. ¿Algún amén? ¿Se acuerdan? Aquí estamos en Central, ¿no es cierto? No estamos en Get Up. Los chicos de Get Up ya están hablando de estos temas. Entonces, si estás aquí esta noche y dices, pero oye, ¿no es un poquito raro de que estén hablando de secretos de cómo tener el mejor sexo con un grupo de personas que mayormente asumo de que no están casados? Pero hay algunos casados, me imagino, aquí. ¿Cuántos de ustedes no están casados? No están casados. Que es la oportunidad, pero háganlo así, pues. No estamos casados. Estas conversaciones ya se están dando, pero se están dando fuera del contexto en el cual Dios siempre lo quiso. Entonces, lo que queremos hacer esta noche, en esta conversación, es tipo generar un poco de tensión. Crear un contrapeso, generar un poquito de un flujo contra cultura. Porque ahora, el día de hoy, cuando se habla del sexo y mencionas matrimonio, es wah, wah, wah. Un concepto de que sexo y matrimonio, ya la mataste. Inclusive el otro día estábamos en una presentación que estaban hablando del matrimonio y por primera vez escuché el término matricidio. Y dije, un ratito, ¿qué es eso? No, pues es suicidio por matrimonio. Te casaste, ya mataste pues la alegría de tu vida, la pasión y todas esas cosas. Entonces, al hablar hoy día de secretos de cómo tener el mejor sexo posible, no vamos a hablar de una forma teórica, con una pizarra blanca. Vamos a hablar muy francamente como personas practicantes, que podría decir expertos. Llevamos 20 años de casado, 20 años de actividad sexual espectacular. Y ya estoy harto de que afuera por las revistas o en los blogs o por Instagram estén hablando del sexo como si fuera espectacular, cuando hay una versión que está totalmente lleno de drama. Sexo hay por todos lados. Cuando se menciona la palabra, este tipo se abre un abanico gigantesco, un rango increíble entre un sexo que Dios diseñó, divino, espectacular, uno que te llena, uno que sana el alma, que te conecta con otro ser humano en una relación así segura e increíble en la cual hay repeticuá. Sin tener que, bueno, tuve, no, pero aquí pasaron 3 meses, 5, no. Y el otro lado del rango, sexo que es tóxico. Sexo que deja a personas sintiéndose vacíos, usados, exploitados o explotados, se dice, no sé cómo se dice eso. Sucios, confundidos. Entonces, esta noche queremos ir por ese lado. No queremos hacerlo heavy, queremos hacerlo así, algo práctico y relevante para todos nosotros, porque dar roche de hablar de sexo es algo ridículo. ¿No? ¿Le da roche hablar de sexo? No. Amigos, pero no considerarlo parte increíblemente importante de tu espiritualidad es muy peligroso. Esto es parte de quienes somos. Dios nos diseñó, Él tiene un plan y por ese lado queremos ir esta noche y ser francos. Yo quiero que todos aquí salgan diciendo: oye, he escuchado un caso, alguien hizo un caso para el sexo dentro del matrimonio. ¿Ok? ¿Está bien? Así que vamos a empezar con los primeros secretos. Si han traído sus cuadernos, pueden apuntar esto y vamos a hacer. Voy a entrevistar un poco a mi esposa, si les parece.
Y la razón por qué lo vamos a hacer es porque ustedes ya han escuchado las experiencias, las historias de muchas otras personas que tienen sexo fuera del matrimonio, o quizás ustedes mismos lo han experimentado. Y sentimos como deberían, tienen el derecho de escuchar lo bueno es el diseño de Dios. Lo han escuchado de la otra perspectiva, lo han visto en la televisión, lo han visto en las cosas, en las películas, que te dice la mentira. Y lo que pasa es que siempre estamos escuchando la mentira de qué es eso y nunca escuchamos la verdad. Empezamos a creer en la mentira. Así que nosotros estamos aquí para hacer un marketing para lo que es lo bueno, ¿ok? Yeah.
Claro, algunas veces, solo para añadir a eso, si hablas de sexo dentro del matrimonio, todos empiezan a pensar en sus papás y es como, no somos sus papás. Así que estamos bien. Pero el primer secreto que queremos tocar esta noche, para llevarlos nuevamente a ese momento en su vida en la cual dicen: esto es el mejor sexo posible que podemos tener, es esto: escoge el diseño de Dios. Cuando hablamos de Dios, un Dios quien es creador, hablamos también de un Dios que es artista, que es diseñador. Él hizo las cosas con un propósito y le puso un diseño. Y es importante empezar ahí, porque si no nos podemos terminar en sitios donde no queremos terminar. Y justo teníamos una clase con los IDLs de liderazgo y le contaba a ellos de mi hermano Manuel, que trabaja él en la industria de tecnología y de informática, trabaja en una oficina que su trabajo es arreglar las máquinas de otras personas. Y un día él me cuenta: Daniel, un día llego a la oficina y me siento a mi escritorio y me llega una llamada de una de las personas que trabaja en la oficina y me dice: Manuel, ¿puedes venir a arreglarme mi portavaso electrónico? Y pensó por un momento, dijo: de todas las cosas que ponemos en las oficinas, no sé lo que es un portavaso electrónico, no tenemos portavasos electrónicos. Entonces le dijo a la señora: no sé de qué me hablas, no tenemos portavasos electrónicos. Me dijo: sí, total, todos los días vengo, aprieto el botón y sale mi portavaso electrónico y se me ha malogrado. Entonces él, de curioso, va al escritorio de esta mujer y en esos momentos, o en esos entonces, no sé si alguien se acuerda de las computadoras que parecían una caja gigante. Y tenías discos y apretabas un botón y ¡blum! Salía el portadiscos que leía. Esta señora pensaba de que ahí iba su taza de café. Entonces, todos los días llegaba y tenía tremenda máquina con un potencial increíble y venía, apretaba el botón, le botaba el sitio para el disco y ella ponía su taza ahí. Y le funcionó por un tiempo. Dijo, qué increíble esta máquina, hasta soporta mi café. Me lo deja ahí, pero yo lo dije que se malogró. Y se malogró porque ese no era el diseño ni el propósito de eso. Cuando la persona que diseñó esa computadora lo diseñó, no estaba pensando en poner ahí una taza de café. Empezando por ahí, nos podemos dar cuenta, Dios tiene un propósito con nuestra sexualidad. Él fue el que lo diseñó ser increíble, de que se sienta placer, de que sea algo que deseamos, es su idea. Pero también tiene un diseño de dónde y cuándo y cómo puede ser esa experiencia la mejor posible. Al escoger otro diseño, corres el riesgo de sí, tener una vida llena de sexo, pero un sexo que lleva a manipulación emocional, a explotación, a enfermedades, a embarazos fuera de matrimonio, a un montón de dolor que puede generar en el corazón. Pero cuando está dentro del diseño de Dios, les prometo, es una fuente constante de bendición. Así que, Stephanie, yo te quiero preguntar por este lado, en lo que es el diseño, porque muchas veces conversando, escuchamos a personas que nos dicen, busco del sexo un sentir de estar completo, de que alguien esté conmigo porque me siento, o no, ¿alguien ha escuchado la terminología mi media naranja? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso?
Sí, ese dicho media naranja viene de un sitio y en los tiempos de los griegos, el tiempo de como hace 2000 años, hace mucho, mucho, mucho tiempo, había un filósofo, se llama Aristóteles. Y él siempre hablaba a la gente sobre los dioses y cómo era el mundo. Ellos creían en todos los dioses, Zeus y todos ellos. Y un día, no es una historia fijo, pero él hablaba básicamente de cómo Zeus y los dioses habían creado una raza de superhumanos. Y esos superhumanos realmente se pusieron tan fuerte y tan grandes que ellos decidieron entre ellos mismos un plan. Y el plan era a conquistar, a luchar con los dioses. Y cuando Zeus se encontró del plan, él inventó su plan. Y su plan era a dividir los superhumanos en dos, mujer y hombre. Y la historia dice que ellos entonces para el resto de su vida, esos superhumanos divididos en dos, su destino era a buscar el todo la tierra buscando su otra mitad. Eso es donde viene ese concepto. Pero lo raro es que no vivimos en esos tiempos, estamos en otra etapa, ya no es hace 2000 años, pero vivimos con esa misma idea de que tenemos que encontrar nuestro otro mitad. No soy completa si no encuentro mi otro mitad. Les digo, yo soy completa sin Daniel y Daniel está completo sin mí. Somos personas completos. Pero todos los mitos, en todos los mitos hay un poco de verdad. ¿Y qué es la verdad en ese mito? Es que no éramos completos. Hay un deseo en nosotros, un deseo para relación. Y les digo la diferencia entre el deseo para relación y ese otro deseo. El deseo que tenemos de relación es normal. Nosotros queremos estar en relación porque Dios nos ha diseñado así. Pero ese deseo ser completos nos muestra, nos revela que no éramos completos. No éramos. Pero el diseño de Dios no es que encontramos este otro mitad en otra persona, pero lo encontramos en Jesús. ¿Okay? Suena muy espiritual, pero es la verdad. Cuando Dios hizo Eva para Adán, y miramos esa historia, no es porque Adán no era completo. Adán tenía su relación con Dios. Era completo, simplemente él faltó una relación con personas. Y todos nosotros queremos relación con familias, quizás un matrimonio, amigos, eso es normal. Pero Eva no completó a Adán. Por su relación con Dios, eran dos personas ya completos en relación con uno al otro. Y después que Dios hizo Eva y ellos ya estaban en relación, algo sí terrible pasó. Algo sí los cortó en la mitad. No de uno al otro, pero ellos mismos. Pero no era Zeus, era el pecado. El pecado es que nos separó de Dios y nos hizo incompleto. Y de ese momento, cada uno de nosotros, cuando nosotros nacimos, sentimos ese sentido de como no soy completo, no soy completo. Y el único lugar donde podemos encontrar ese completo es en Jesús. Así que deseamos relaciones porque Dios ha puesto ese deseo en nosotros. Pero hay un deseo mucho más profundo que ninguna otra relación puede llenar. Y eso es Jesús. Dios mandó a Jesús a arreglar esto, a ponernos en reunión, en comunión con Él nuevamente otra vez. Y ahora, cuando encontramos con nuestra pareja, no somos dos personas no completos mirando que la otra persona me complete, no soy completa. No, somos dos personas ya completos en Jesús, encontrando uno al otro. Y yo tengo mucho más para dar a Daniel como persona completa si no soy persona completa. Y la verdad es triste, es terrible a tener la expectativa que otra persona te puede completar. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de Jesús. ¿Y quién puede vivir con ese estándar? Yo no quiero el trabajo de Jesús en la vida de Daniel. Eso es su trabajo. Yo no soy Jesús. Yo no puedo hacer que él puede hacer para él. Así que si estás buscando a una persona que te complete, estás realmente buscando a alguien que reemplace a Dios en tu vida.
Sí, no, me encanta lo que estás diciendo porque hay una gran diferencia en una experiencia sexual cuando tienes dos personas que están convencidos de que la otra persona le va a dar algo. A dos personas completas que se estén dando completamente. No sé si eso tiene sentido. Dos personas completas dándose completamente suma. ¿Me entienden? No es que yo llegue y diga, bueno, en esta experiencia faltó algo y no está siendo de mi agrado y necesitamos echarle un poquito de esto, buscar un poquito de eso o no es todo lo que me habían dicho que es. Estando completo, no poniendo la presión en Stephanie de eso, yo llego a una experiencia sexual como una persona que no va a tomar algo. A ver qué me has preparado hoy día. ¿Cómo estará el arroz? ¿Cuál será el plato fuerte? ¿Me entiendes? Esa expectativa. Yo llego a un momento de intimidad para dar. Todo lo que he recibido de Dios, quien soy, y escucha, el beneficio de esto, de que suceda en una relación segura y comprometida, me quita a mí todas las inseguridades, que es muy importante porque yo tengo lo que se llama un dad bod. No sé si han escuchado dad bod, cuerpo de papá. Tengo 42 años, ya no soy como solía ser en un momento. Se me están cayendo los pectorales, tengo aquí una llanta. En ropa se me ve bien, pero ahí no más. Pero estoy completo con todo mi completo. No con inseguridades, yo llego sabiendo que Dios me ama completamente. No tengo inseguridades, hay una libertad completa porque yo llego no a tomar algo, sino a dar algo. Se vuelve una experiencia totalmente diferente cuando empezamos en el diseño de Dios.
Y parte de eso es la confianza. Si una persona se siente incompleto, no completo, y llega a ese momento de intimidad, no tienes confianza porque siempre estás pensando, Ay, ¿qué es la expectativa que la persona que tiene de mí? ¿Y qué va a pensar de mí? ¿Y cómo era la persona antes? Y no sé si me está comparando a la otra persona. Y la experiencia es mezclado con roche, con inseguridad, con muchas emociones que no pertenece a ese momento. Ese momento debería estar un momento libre, divertido, sin vergüenza, lleno de confianza, no para tomar, pero para dar y dar y recibir.
Amén. Vamos al segundo secreto. Esta sí es importantísima, que a nosotros nos sirvió muchísima, y es forma una estrategia. Tenemos que tener una estrategia. ¿Cuántos de ustedes están en la universidad? Ok. Entonces, los que han levantado la mano van a entenderme cuando uso esta analogía, porque en algún momento decidieron matricularse en la universidad como un paso, una estrategia de vida. Están en sus cursos, están en la universidad porque quieren de alguna manera tener el mejor puesto posible en su área de estudio, ¿no es cierto? Y se han dado cuenta de que necesito invertir tiempo, esfuerzo, enfoque, preparación por un tiempo para posicionarme para ser un éxito en mi carrera. ¿Están conmigo? Reconocen de que hay una estrategia en los, aquí son 5 años, ¿no es cierto? 5 años de la carrera. Es lo mismo en llegar a una relación, tienes que tener una estrategia. Déjame ponerlo de esta manera. Quiero que se imaginen de que nos llegue a todos nosotros una invitación para cenar de Gastón Acurio. ¿Cuántos conocen a Gastón Acurio? Y junto a Gastón Acurio va a estar Virgilio Martínez. ¿Quién conoce a Virgilio Martínez? El chef de Central. Indiscutiblemente dos de los mejores chefs en el planeta Tierra, no solo el Perú, sino en todo el mundo. Y nos han dado una invitación exclusiva de un buffet que ellos van a preparar y han seleccionado los mejores ingredientes, van a lucirse completamente en este buffet. Les pregunto, ¿tendríamos una estrategia antes de llegar a esa mesa? Creo que sí. O por lo menos podríamos decir, tontito fue la persona de al no prestar atención a quién le estaba invitando a la mesa, se pasó el día comiendo chisitos. ¿No? Es a las 7 de la noche, pero todo el día me embutí chisitos y chifles y salchipapas. Y llega el momento que llega a la mesa empachado y lleno de gases. Les pregunto, la persona empachada con salchipapas, cuando llega a la mesa de Gastón y Virgilio, ¿van a aprovechar esa comida? ¿Van a sentir todos los gustos sutiles y los sabores y el sazón? Capaz ni siquiera puedan llegar al tercer plato, porque ya están llenos. Inteligente es la persona que tiene la estrategia de llegar baboso. No. Esta es mi oportunidad. A mí me han invitado, quiero llegar. ¿Por qué? Porque el debate no es si chisitos y salchipapas puedan tentar a alguien que tiene hambre o de que tenga sabor, pero la experiencia de comer chisitos en una esquina esperando el combi es muy distinto a sentarte en el ambiente y con todo lo que haya preparado, lo mejor de lo mejor. Dos diseñadores culinarios como este mundo no ha visto antes. ¿Están conmigo? La estrategia sería, no. Como sé que eso se viene y le he dicho sí a esa invitación, tengo que ahorita asegurarme de que llego con hambre. ¿Me entienden? Llegar con hambre es una estrategia. Una que nos... Le digo... Sin filtro. Mira, la estrategia para mí fue esta. Fue predecidir algo. Yo quería llegar a esa mesa babeando. Yo quería sentir y probar todo lo sutil, increíble y no llegar empachado. Así que me había hecho una decisión de que yo solo iba a tener sexo con mi esposa. Una estrategia que empezó antes de que me case y sigue en pie hasta el día de hoy. Pero llegó el momento en el cual nos conocimos y fuimos mejores amigos y dije, wow, es hermosa, pero no es mi esposa, es mi amiga. Entonces vamos a hacer lo que los amigos hacen. Y después logró ser mi enamorada y subió así exponencialmente en hermosura y todas las cosas increíbles y yo la quería. Y decía, ¿cómo sería eso? Tenía que guardarme, pero les estoy siendo honesto. No fue fácil, porque todos los días se ponía más hermosa y la conocía más y me caía más baba. Y llegamos a ser novios y ahí se puso la cosa un poquito más complicada porque dije, bueno, es que ya no vamos a casar. Falta 3 meses. Total, sigue siendo mi mejor amiga, que fue mi enamorada, que ahora es mi novia y ahorita va a ser mi esposa. Pero Stephanie, como mi novia, no era mi esposa. No llegó a ser mi esposa hasta que públicamente ella aceptó los votos que yo le di en frente de Dios y nuestros familiares y le puse la seguridad de mi promesa sobre su dedo y le hablé a su corazón y ella a la mía. Ahí fue de que dije, ahora que, y escúchame, no es fácil. Si me hubieran dicho, no, se posterga la ceremonia un mes más, me moría. No sabes cuántas duchas frías me tuve que tomar. Oración, intercesión. Fue, pero déjame nuevamente, quiero generar tensión. Valió la pena. Porque eso fue hace 20 años. Y no he tenido que vivir una vida de que una experiencia que creo que fue increíble, loca, apasionada y después nada por 5 o 6 meses más tarde. Yo no vivo banquete y sequía. No sé si eso tiene sentido. Nuestra actividad sexual, además de ser espectacular, tiene una buena frecuencia. Cero manipulación. No es una arma que usamos contra ellos, no la usa para castigarme, no lo usamos, no. Inclusive cuando estamos molestos, ahí suceden cosas también espectaculares. Dios lo usa para sanar nuestro... Les quiero dar del lado matrimonial, pero llegar a la mesa babeando es tu mejor estrategia. Es en serio, cuando una persona dice, oye, pero ¿por qué no consumes más de esas experiencias sintéticas, la pornografía? ¿O por qué esperar? ¿Por qué no tener sexo contigo mismo, nada más? No, ya hay mucha energía. Tienes que ¿cómo se dice? Apagar un poco el fuego. No, quieres llegar hambriento y baboso a esa mesa. Y empezar de esa manera. ¿Tú qué dirías de esa estrategia? Especialmente te pregunto porque muchos piensan, pero tengo esta energía, para no decir frustración, pero esta energía sexual, ¿qué hago con esto?
Eso es que estoy pensando. Es que es bueno escuchar todo eso, pero ustedes piensan, pero ustedes ya están casados, no recuerdan cuán difícil era. ¿Qué hago ahorita? Estoy esperando, no estoy casado. ¿Qué
yo
hago?
Sí me acuerdo lo difícil que fue.
Sí, yo también. Pero lo bueno es exactamente que dices, es energía, Dani, porque estamos hablando de estrategia, ¿no? Y ese deseo sexual que tenemos todos nosotros realmente tiene una energía que nos puede ayudar. Si pensamos, todos los deseos o todas las emociones que tenemos vienen con una energía que nos motiva a hacer pasos, a hacer algo. Si yo, por ejemplo, siento amor, el amor me impulsa a hacer algo. Si tengo hambre, me impulsa a hacer algo. Pero es importante hacerlo en el orden correcto, en el lugar correcto, en la forma correcta. Yo no puedo decir, tengo enojo, soy molesta. Entonces, con esa energía de molestia, voy a explotar y hacer que quiero con mi energía de enojo. No. Yo tengo el derecho, supuestamente todos podríamos usar esa emoción o deseo a hacer daño a nosotros o a los demás. Yo puedo usar mi enojo a hacerme daño, a hacer daño a todo alrededor. O puedo hacer mi molestia, mi enojo a luchar para los derechos de la persona que no tiene voz. ¿Ven la referencia? Emociones y deseos no son malos, son de Dios. Pero nosotros decidimos cómo lo vamos a utilizar, cuándo y cómo. Así que ahorita, con esa energía sexual que todos tienen, sé que lo tienen, sé que lo tienen. No, man, no me mires, estoy mirando, sé que lo tienen. Con eso, ¿ahora qué hagan? ¿Qué pueden hacer? Es hacer exactamente lo que hemos estado hablando. Ok, tengo esa energía. No es el momento de hacer algo, sino voy a hacer daño a mí y a ellos a mi alrededor. Pero lo puedo usar a motivarme a tomar pasos, a estudiar, a conseguir un trabajo, a ser una persona, reconocer que soy una persona completo, a buscar formas a mejorarme para que cuando encuentro la persona, que quizás es la persona, no soy un desastre y ahora estoy en ese momento tratando de arreglarme. No, usa, aprovecha esa energía ahorita a hacer el trabajo que te va a preparar para cuando que el día llega, ya están listos.
Muy bueno. Me estaba acordando lo difícil que fue, lo único.
Sí, una pausa un poco largo. ¿Estás bien?
Sí, okay. Sí. No, les cuento, antes de casarme con Stephanie, yo estaba en la universidad, que dicho sea en paso, con toda esa energía, hice los 4 años de universidad en 3, trabajando a tiempo completo.
Yo también.
Ahorrando para un anillo y una boda. Es increíble lo que puedes hacer cuando tomas esa energía y lo apuntas hacia algo que te conviene.
Yo también estaba en universidad, los dos juntos a la misma vez, y yo tenía 3 trabajos. Así que los dos usamos toda esa energía para cumplir muchas cosas.
Pero lo que iba es que yo me acuerdo tener esos momentos conmigo, decir, pero le he pedido la mano, nos vamos a casar, ¿qué realmente tengo para regalarle? ¿Qué tengo para entregarle? Y yo no vengo de una familia ni millonaria. En ese momento, lo único que tenía, que era mío, era una caja donde ponía yo mi ropa y tenía mi ropa. No es que tenía mucho, ¿no? Y ni siquiera, y sé que me vas a decir que sí, pero ni siquiera soy pintón. ¿No? Era como, pucha, el más guapo sí gana a las chicas bonitas, pero ¿y nosotros? No tengo millones, no sé cantar o tocar la guitarra y todas las mujeres les gustan los que tocan la guitarra y cantan. Tengo ojos chiquitos. ¿Qué tengo para regalarle? Y para mí era esto. Esto era el regalo, una inocencia y una pureza en la cual toma una estrategia. Y algunos que quizás piensan, pero yo ya la fregué. Daniel, ya, estadísticamente... Sabemos estadísticamente que la mayoría de personas aquí en este salón están sexualmente activas. Si no es directamente con otro ser humano, es de forma sintética o cuidándose a sí mismo. Pero yo, a lo que voy es esto, Dios desea restaurar tu inocencia. Si ya no eres virgen, eso ya pasó, pero sí puede restaurar un sentir de inocencia. De que esto es algo que yo voy a reservar como un regalo, como un tesoro, que nadie más se lo puede dar. Cuando tenemos esa estrategia, llegas a un momento de intimidad y es otra cosa totalmente diferente. Yo me acuerdo conversar con un amigo, justo cuando estaba regresando a la iglesia, regresando a una relación con Dios, y vivía una vida totalmente alocada en el área sexual. Era un desorden total, tenía inclusive clientes. No sé si eso tiene sentido. Gente le pagaba por sexo. Y era hombre. A mí me no, wow. Y él pensaba que muchos lo veían a él y pensaban que, wow, tiene el mejor trabajo del mundo, ¿no? Tiene sexo un montón, con un montón de diferentes personas. Y yo me acuerdo conversar con él y dije, mira, tú me estás hablando de biología, de cuerpo sobre cuerpo. Lo que yo te estoy hablando es otra cosa. No te estoy hablando de biología, te estoy hablando de espíritu, alma y cuerpo. Tan solo porque tus cuerpos se encontraron no significa que hubo una conexión espiritual. Tan solo porque los cuerpos se encontraron no significa que hubo un tipo de restauración emocional. Lo que vivimos cuando es el diseño de Dios y llegamos a esos momentos con todas las estrategias que protegieron lo que lo hace especial, tenemos una experiencia que no es salchipapas. En la cual alguien te dice, oye, comí salchipapas toda la semana. Y tú, ya pues, pero yo cómo lo hemos saltado. Hecho por Gastón. Hay una gran diferencia cuando llegas a tener estas estrategias. Podemos hacer una más, porque esta sí me parece interesante, porque me confunde un poco aquí. El tercer secreto es esto: seamos solidarios y buenos amigos. Una cosa que he notado aquí, que aún no lo comprendo, Richie, es de que cuando tenemos amigos que están tomando, no están jugando, sino están tomando pasos de conectarse en una relación romántica con otra persona. Aquí salen los cuchillos, salen las pistolas, salen, meten cabes, serruchan el piso. Personas que eran amigos, se meten cabe. No sé si es por envidia, no sé si es por cuáles son las razones, pero si vas a tener una estrategia de llegar a casarte algún día, tener el mejor contexto para vivir una vida sana sexual, encuéntrate amigos que sepan de tus metas. Personas en la cual puedes hablar del sexo de una forma sana. Amigos que no te tienten con cosas o que ven que te gusta a alguien y empiecen a chismosear o a meterte cabe. Seamos buenos amigos el uno con el otro. Porque en el momento que tú quieres tomar esos pasos, tú quieres empezar a conocer a alguien mejor, vas a querer tener un amigo que dice, oye, acuérdate para qué es. Acuérdate. ¿Cuál es la meta aquí? ¿Sí? Quiero dejarles con un versículo que ya el tiempo nos está ganando. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Dicen lo siguiente, dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espaciosa el camino que conduce a la destrucción. Yo leo eso y pienso cómo está el panorama sexual para esta generación. Todo el mundo te vende todo. Es lo más fácil encontrar, probar, consumir experiencias sexuales. Lo difícil es guardarte para lo que Dios tiene preparado para ti. Cuando entramos a una reunión así, cantamos, mi futuro seguro está. Dios, confío en ti. Amigos, que esto sea parte de lo que le confiamos. Decir, Dios, yo sé que tú tienes un futuro que está lleno, que ahorita quizás me parezca largo como el universitario que recién empieza su primer ciclo y de, uy, 5 años me parece una eternidad. Son las personas de decir, no, yo sé que estoy en una etapa, pero es una etapa donde estoy formando patrones y estoy cuidando el corazón y estoy guardando mi inocencia. ¿Por qué? Porque el día llegará. Y cuando llegue ese día, lo que Dios me está entregando no es lo que el mundo tiene para mí. No es esa puerta ancha y espaciosa donde muchos van y encuentran destrucción. Encuentran un profundo sentir de vacío, se sienten usados, se sienten manipulados o violados. Sino como continúa aquí, dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos. Amigo, son pocos. Son pocos que empiezan diciendo: Dios, tú tienes un plan. Tú diseñaste que yo como persona completa me pueda entregar y regalar completamente a otra persona. Dios, ayúdame a encontrar a esa persona. Son pocos los que tienen una estrategia. Tienen estrategia para sus estudios, sus trabajos, cómo conseguir un carro. Y no tienen una estrategia para algo tan importante para esto. Y son muchos que se rodean de gente que, no importa, no estás haciendo daño a nadie. Vamos juntos, te envío algo. No, acostémonos esta noche y mañana seguiremos siendo amigos. No. Son pocos los que son solidarios y dicen: no, tú tienes la misma meta que yo. Vamos a ayudarnos, vamos a animarnos, vamos a ayudarnos a proteger el corazón. Y dice: son pocos los que lo encuentran. Y nuestro deseo esta noche ha sido compartir, en el tiempo que hemos tenido, que ha sido muy breve, dejarles esa semilla de que el mejor sexo posible es posible con el diseño de Dios. Pueden creer, pueden salir de este salón esta noche y creerse todas las mentiras que el mundo te puede dar. No, ¿para qué esperar? Estas cosas anticuadas. No, pero lo que te provoque, cuando te provoque y de cómo te provoque. Ojalá esta semilla quede en el corazón de que no, es posible llegar un día a ser esa pareja para otra generación que también lo tiene totalmente torcido. Decir: sabes que he vivido 20 años, en algún momento tuve que confiar, pero hoy doy testimonio de algo en la cual Dios nos ha regalado, y deseamos esto para tu generación. Deseamos de que, y no sé cuántos serán, si tan solo son un par de ustedes que salen y dicen: sabes que voy a hacer decisiones, voy a predecidir algunas cosas, voy a empezar a prestar atención y ser intencional en esta área. ¿Por qué? Porque quiero llegar a poder decir así con toda autenticidad: tengo lo mejor, sin drama, con libertad. Inclusive le puedo agradecer a Dios, gracias. Eso es lo que deseamos por ustedes. No sé si quieres añadir algo. Entonces déjanos orar por ustedes. Padre, te damos gracias por todo corazón que está representado aquí esta noche. En especial, Padre, los corazones que han tenido esta área, con mucho dolor, con mucha confusión, una área con mucho desorden. Padre, en esta noche y aquí en tu presencia, yo pido que tú hagas algo, prendas una luz, hables una palabra, enciendas una esperanza de que puedan vivir los deseos en esta área de su vida de forma que a ti te agraden, que tú bendigas. Padre, dale la fuerza y sabiduría de escoger tu plan, de escoger tu estrategia y escoger buenos amigos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.